¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Si sentís que necesitás tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta Tigre. Vení a disfrutar. Tigre Municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Más obras en Morón. Seguimos con arreglo de calzadas y pavimentación en toda la comuna. En poco tiempo, los baches y las calles de tierra quedarán en el pasado. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Está bien que se notan un poco ya los primeros brotes primaverales, los primeros vientos, las primeras brisas. Que de allí viene, de primus ventus, los primeros vientos, ¿no? Nos inquieta, nos mueve, y ya está un poco en el intento de abrirse la primavera. En nuestro país, esto no es novedad, con una gran cantidad de dificultades. Hoy pensaba, y pide escrito y publicado por allí, no ese es el título, pero si alguna vez la Argentina, el problema de la Argentina, nuestra tierra, si el problema de la Argentina no es la Argentina precisamente, porque la recurrencia de errores es tan asombroso. Esas también primaveras que empiezan bien y terminan catastróficamente se repiten a lo largo de toda la historia. Y no hay ningún pretexto, no se puede decir, es un país joven, es joven como los Estados Unidos, la misma edad. Algo tenemos que ver con nosotros. No me atrevo a decirlo con una apreciación científicamente qué, pero que hay algo aquí en nuestro país que somos nosotros, además del desastroso periodo que se está recorriendo en este momento, donde se reúnen la duda, la sospecha, la corrupción, la deshonestidad, mentira, la vacilación, el vacío, la pregunta acerca de qué decir. Si vamos a seguir, o habrá que cerrar la tienda directamente, no sabemos, pero a pesar de eso, también somos nosotros, por alguna razón, los que no han dado en el clavo a través de generaciones. Por eso un país rico se transforma en un país pobre. Porque se dirá, bueno, en muchos lugares pasan muchas cosas, dificultades terribles, espantos, pero no de manera repetida y recurrente. Nosotros, bueno, en fin, es lo que pasa. Hay mucha atención sobre el juicio que se va desarrollando bajo la acusación de constituir una asociación ilícita a partir de la obra pública, cuya jefa, esa es la acusación y esa es la fiscalía, sería la vicepresidenta del país. Eso es lo que aludan. Y realmente en cada una de las jornadas, si uno los escuchó, bueno, parecen más que exposiciones como apuntar hacia la posibilidad de una condena, parecen verdaderas pruebas. Mientras que la defensa también ha actuado con notables profesores, notables abogados, pero apunta en otra dirección, no a estas obras hiperinfladas y desviadas en nombre del erario público de todas las personas de nuestro país, sino apuntan hacia la recusación de un fiscal y un juez, porque al haber jugado un partido de fútbol, hay muchos torneos de fútbol con sus camisetas, con sus formas, como si fuera el campeonato oficial y profesional. Pues el fiscal Luciani participó en una cancha de fútbol que está integrada a la quinta Los Abrojos, que es propiedad del presidente o expresidente Macri. Esto fue en el año 2016. Participaron muchos torneos. Es uno de los lugares en los que se juega con frecuencia. Pero la defensa arguye que ese dato de haber jugado ahí, pues resta imparcialidad. Es decir, no desmienta los hechos, que son abrumadores, sino la posibilidad de que no fuera el desarrollo de la fiscalía absolutamente imparcial. Y en eso realmente se va desarrollando jornadas ardientes y decisivas en nuestro país, que ha acusado una inflación reciente de 7,1, francamente desolador, ya pues ya de los 5 países con mayor inflación en el mundo. La inflación es como tomar un edificio y demolerlo por completo, anular el trabajo de quienes lo hacen, perder o tener dificultad quienes lo tienen, y produce mucho daño anímico, psicológico y psiquiátrico también. Y no se ve con claridad la posibilidad, aunque se habla de sensaciones a partir de la asunción de Sergio Massa como ministro, en el sentido de que se podría disminuir y se podría estabilizar la descangallada economía política de la República Argentina. Un momento dificilísimo, falta un año para las elecciones generales. ¿Es mucho o es poco? Yo creo que es mucho. Pueden pasar muchas cosas todavía. Hubo gran alboroto y mucha discusión alrededor de lo declarado por Lilita Carrió, al sostener que muchos de los intereses de su propia coalición creada inicialmente por ella, también junto con otras personas, no presentan una transparencia absoluta. Esto produjo mucho enojo en muchos de quienes forman Juntos por el Cambio. Veremos cada uno como cómo recibió y qué consecuencias tendrá mientras prosigue la guerra en Ucrania, implacable, y mientras con una gran tensión en Asia, China amenaza con ocupar, que es parte de China, pero se estableció que iba a quedar distinta si no se intervenía exteriormente por Taiwán, pero se produjo con la representante Nancy Pelosi en Taiwán, y el gobierno chino pues está como en pie de armas con respecto a Taiwán y a la situación. Un mundo tenso, por cierto, con graves dificultades de provisión energética, con inflación no tan espectacular y demoledora como la nuestra, quizás, pero con un despunte, y otras que no. Por ejemplo, Brasil, acá a la vuelta, digamos, este inmenso país, tiene una auténtica deflación, es decir, como si fuera una inflación negativa. No solo no tiene, sino que tiene un menos, ¿eh?, con muchas reservas en el Banco Central brasileño, mientras que entre nosotros quedan reservas en el Banco Central para 15 días. Bueno, en fin, no pasa que no es lo único que ocurre en este mundo, ¿eh? No vayan a creer, porque por ejemplo podemos escuchar, si quieren, y para abrir un pequeño espacio delicioso, a Elton John, un gran músico, un gran cantante, un gran compositor, un gran cantante y un gran pianista, con Pinball Wizard, el mago del pinball, de la película Tommy. Aquí lo tienen a Elton John, ya lo tienen, ahora mismo. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! Dirían en la tribuna futbolística uruguayo. Está el toque Mickey Maxa para que nos abra caminos en la música, para que nos encuentre con lugares a menudo inesperados y siempre conmovedores. Hola, Mickey.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, muy bien. Oigo mucho ruido por ahí, no sé, Juan Carlos. Fíjate, te ruego. ¿Por dónde has andado, Miki?
Bueno, en este caso nos vamos a dirigir al medio del gueto, en Jamaica, a la productora de King Tubi, un ingeniero electrónico que aprendió mediante un curso por correo en los años 50, electrónica, luego lo aplicó a la música. Y en su productora, en medio del gueto de la Villa Jamaica, logró sonidos innovadores que perduran y son hoy en día la modernidad también.
¿Qué? Pero bueno, es un hallazgo muy enriquecedor para nosotros. ¿Cómo se llama nuevamente y qué vamos a escuchar?
Bueno, la productora se llama productora de King Tubi, del rey Tubi. Tubi, la persona, título musical de rey. Y en este caso vamos a escuchar al cantante King Kong, quien, como cuenta la historia, al salir de la cárcel se dirige a lo de King Tubi a buscar una oportunidad que al principio le era denegada, la gente lo esquivaba por su pasado violento. Luego consiguió esa oportunidad y nos dejó grandes temas, como en este caso AIDS, una canción que trata el tema del VIH, cuando se propagó la enfermedad en los años 80.
Bueno, todo esto reunido, Miki, te felicito, es formidable. Te lo agradezco mucho, estamos mirándolo además, todo lo que nos estás contando. Y encima, y sobre todo, vamos a tener la música.
Exactamente, estos sonidos selváticos, espaciales, quizás con un tinte hasta medio industrial en sus máquinas de ritmos, King Kong AIDS.
Muchas gracias, King Kong AIDS, desde Jamaica, con pura creatividad y puro descubrimiento y placer para nosotros. Gracias, Mickey Maxa, por el toque.
Gracias a todos y que pasen buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego. Ahí viene la música. Nos vamos a Jamaica ya. Nos vamos a ir en el medio de la villa de Jamaica, que todo lo es un poco en gran medida, con excepciones. Y bueno, música electrónica y la reivindicación por el arte de King Kong, después de pasar por horas oscuras en su vida, y lo tenemos para nosotros. Ahí va. We need a helping hand on ya. Hey, Jehovah, Jehovah, you're our guide and protect us all. Yes, I'm around it, name, yes, I'm around. Tell it to me, if you tell John Brown. Say that the thing, name, yes, I'm around. Big in other country, big in other town. When AIDS take your ladder, God only tomorrow can take you. Can take you. When AIDS take your ladder, God say nobody can help you. Can't help you. Can't say you never did a warn you. It's written in the Holy Bible. Hey, can't say you never did a tell you. It's written in the Holy Bible. Hey, Plague and Sodom I go take over. Mankind make up your mind in this time. Plague and Sodom I go take over. Mankind make up your mind. So in the star, read it in the cleaner. When they see the headline, the head raise me car. Rotten out your mouth, rotten off your haze. And piss down in your chest and make your belly start pain. When AIDS take your ladder, God only the mark can take you. Can take you. When AIDS take your ladder, God say nobody can help you. Can help you. Talking to the woman, also the man. Especially the man, them way a homosexual. Talking to the woman, also the man. Especially the man, them way a bisexual. When AIDS hit your ladder, God, only Jaja can help you. So, me not go be too girly, girly. No, I stick into my one and only. Hey, me not go be too girly. Estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos de todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Vicente López presenta su nueva colección de arte urbano impulsada mediante la iniciativa Viviarte. Viviarte es un programa creado en el 2012 por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López. Tiene como objetivo realizar obras artísticas de gran escala en espacios públicos para mejorar la calidad de vida y fomentar la integración de los vecinos a través del arte y la cultura. De la iniciativa participaron más de 60 artistas, quienes trabajaron teniendo en cuenta el espacio y el entorno, estudiando las características y el uso de cada lugar para crear una obra específica para ese espacio. Hoy y mañana, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo una nueva edición de Argentina Vuela, el festival que organiza la Fuerza Aérea en el marco del aniversario por los 110 años de esta institución y los 40 años de la gesta de Malvinas. El reconocido evento anual, que regresa tras 8 años de ausencia, estará abierto al público de 10 a 17 horas y contará con pasajes aéreos, lanzamiento de paracaidistas, exhibiciones estáticas, globos aeroestáticos, junto con stands vinculados con el mundo de la aeronáutica. Será en la base aérea de Morón, en la Avenida Eva Perón 2200. El municipio de Morón participará del evento con la presencia de un stand institucional donde se brindará información sobre las acciones que desarrolla la comuna. También estará la Feria de la Economía Social que organiza el municipio, donde los emprendedores moronenses darán a conocer sus productos.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, magnífico. Me saqué la sortija. Está Laura Novoa. Yo admiro a Laura Novoa. La tengo que conocer personalmente, eso sí. Es egresada. Tengo que leer esto. Esto es una computadora que tiene una franja muy, muy delgada, pero nosotros vemos que es egresada del Conservatorio Buchardo. Doctoranda en Historia y Teoría de Buenos Aires. Se graduó en diversas carreras. Es una magnífica periodista, escritora. Lo hace en Clarín, lo hace en Niñe, con destreza en Radio Nacional, un programa delicioso acerca de la música, sus circunstancias y sus personajes, sus creadores, y es una exquisita pianista. De manera que la sortija, no veo. ¿Cómo estás, Laura?
Bueno, qué presentación, Mario, muchísimas gracias.
Y bueno, ¿qué querés? Está todo aquí y es todo cierto, además. Yo, como sé que Laura Novoa, además, es profesora y tiene que enseñar en no muchos minutos, quiero preguntarte algo específicamente, y probablemente pocas cosas lo podrían explicar de este modo. ¿Cuál es el significado tan particular que nos lleva a conmoverme, atraernos, fascinarnos y escuchar el piano de Marta Argerich? ¿Qué ocurre? ¿Quién es Marta Argerich?
Bueno, es una combinación que, aunque voy a describirla y a intentar explicarla, no llegamos tampoco a dar cuenta de ese gran misterio y del milagro que significa Marta Argerich para la música, ¿no? En primer lugar, diría que, como todo gran artista, el que va y escucha a Marta Argerich no sale igual después de un concierto, ¿no?
¿Qué tal?
Tiene una capacidad de transformarnos, y esa capacidad de transformarnos tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas, que yo creo que ella es una persona que vino al mundo con un don, que a veces puede ser una gran maldición tener un don tan impresionante como el que tuvo ella, y que se manifestó muy temprano, cuando tenía 3 años. Esa historia, ¿no? La conocemos bastante. Un amiguito que la desafía en la guardería, que toque el piano las canciones que tocaba la maestra, y ella, con sus 3 años, va al piano y la toca perfecto. Entonces, a partir de eso, la maestra, bueno, le comunica esto a la mamá de Marta Argerich, y la mamá de Marta Argerich hace algo, digamos, con ese, o trata de hacer algo con ese don, que se da cuenta que es algo descomunal con el que vino a este mundo Marta Argerich. Ahora, hay gente que también ha venido al mundo con dones especiales.
Sí.
¿No? Y bueno, y no hizo mucho con eso, o también con una destreza, con una capacidad técnica muy impresionante, pero solo con eso tampoco alcanza. Una sensibilidad muy descomunal. Todas esas cosas las tiene ella, ¿no?
Bueno, es un ser, y queda descripto, especialísimo, es completamente distinta del promedio de los humanos. Le ha tocado este don, no solo de hacer lo que hace, sino de transformarnos a nosotros al escucharla. Esto es rarísimo, porque yo he estado tratando de indagar cuándo va a tocar ahora en el Colón, y cómo buscar lugar y todo, para transformarme, precisamente porque todo el mundo está un poco, además, fascinado, como enamorado, como de algún modo, exactamente, sufre una metamorfosis, ¿no?
Y es una persona absolutamente hipnótica y magnética. También tiene eso en el escenario, ¿no? Tiene
sin
como
duda,
un ángel
duda.
Muy especial, que entra al escenario y ya queda fascinado, ¿no?
Queda flechado, sí.
Vos sabés que yo suelo hacer una comparación. Yo hace pocos años que conocí por primera vez las Cataratas del Iguazú, ¿no?
Sí.
A mí es algo que me conmovió mucho, y creo que en la naturaleza no existe una fuerza, por lo menos desde mi experiencia, como lo que es la fuerza del agua de las cataratas del Iguazú. Y yo pensaba en Marta cuando estuve ahí, porque un poco es esa fuerza descomunal, ¿no? Esa potencia, pero al mismo tiempo la flexibilidad que tiene el agua, esos arcoíris gigantes, esas mariposas gigantes, digamos, hay algo para mí en ese orden. Es como si ella combinara opuestos, ¿no? Cosas muy distintas, pero en un perfecto equilibrio. Y hay algo de como una fuerza apolínea y dionisíaca que viven en ella, en su personalidad, en su temperamento, y que eso también logra transmitirlo en sus interpretaciones, ¿no? Es un poco niña, un poco adulta, es un poco... y además también una persona que yo creo que no existe en la actualidad, que ha convivido con el instrumento durante 73 años. Es decir, estar en contacto haciendo música y con un instrumento durante tantos años, ¿no? Con un repertorio, porque tampoco Argerich tiene un repertorio demasiado amplio, ¿no? Tiene un repertorio más bien acotado, pero que llega al hueso tan profundo de la cosa, y en la que nunca te va a hacer dos versiones iguales de lo mismo, nunca. O sea, puedes escucharla ayer y mañana te va a hacer una cosa distinta. Por supuesto que los lineamientos generales de la obra van a estar, pero depende cómo se levante, es muy mercurial ella, ¿no? Depende cómo se levante, bueno, lo hará más lento, más rápido o con el temperamento que tenga ese día. Entonces es muy sorprendente, además, siempre.
Bueno, eso es simplemente lo que uno esperaba que alguien dijera. Yo, vos no tenés que dejar en una mesa todo lo que estás diciendo ahora, porque, claro, es la explicación de qué nos ocurre con Marta Argerich, que nos cambia durante una hora y media y después sigue y vuelve y claro, cuando aparece el pelo, la presencia,
y Mario, después hay otra cosa que no es común en el mundo de la música clásica, que ella tiene una energía desbordante. Entonces, cuando toca Bach, por ejemplo, tiene un swing que a veces parece un músico de jazz. Entonces es electrizante las velocidades a las que puede llegar, porque su imaginación, digamos, toda su destreza técnica, ella tiene todas las herramientas para hacer lo que su imaginación le dicte, la velocidad que quiera y elaborar lo que quiera, porque tiene todas las herramientas técnicas del mundo para hacerlo. Y entonces de repente escuchás un Bach que es electrizante, porque tiene como una impronta, un swing, tiene un sentido rítmico, que eso es otra cuestión muy particular de ella, ¿no? Mismo cuando toca compositores rusos, cuando toca Shostakovich o cuando toca Prokofiev, que te lleva las narices, ¿no? Cuando la escuchás, no podés apartarte, porque la música también es un arte muy difícil, porque te exige que estés hora y media, hora o lo que dure la obra, o 40 minutos, que estés ahí, ¿no? No es que, y tenemos ahora como muchos problemas con la atención, muchas cosas, entonces la música nos exige algo que es bastante complicado, pero cuando la escuchás a Marta Argerich, podés estar los 40 minutos ahí, en la obra y escuchándola, y no podés, no salís de su hechizo, ¿no?
Es como... ¡Qué placer hipnótico! ¡Qué extraordinaria! ¡Qué suerte que existe Marta Argerich!
¡Exacto!
¡Qué buena jugada de los días que es esto! Que Marta Argerich toca desde hace 73 años. ¿Vos la conocés?
Estuve en los ensayos, no tengo ningún vínculo personal, ¿no?
Me refiero de una manera próxima.
Lamentablemente, ella es muy esquiva, no le gusta, si no conoce la persona, es muy tímida, pero en el ensayo me acerqué a decirle, o sea, ella tuvo dificultades, tuvo COVID y no se sabía muy bien si iba a poder viajar y todo. Tiene 82 años, bueno, y vino, y me acerqué en un momento del ensayo para agradecerle, digamos, que haya tomado el coraje de venir, porque le dije esto, ¿no? Que su presencia, ¿no? Nos daba, ella traía magia y nos daba felicidad, digamos, ¿no? Y bueno, esbozó una sonrisa que no me lo voy a olvidar más. Y yo creo que es eso, ¿no? Ella trae magia y trae felicidad y este poder de transformarnos después de estar un rato en un concierto, ¿no?
Bueno, pues este recorrido acerca del interior, de lo que produce exteriormente en Marta Argerich, no lo podía hacer nadie como Laura Nova. De vez en cuando, poco, por Twitter toca Laura también. tiene ganas, se ven las manos nada más, y uno se queda también escuchando lleno de felicidad y alegría, porque es pura generosidad, belleza técnica y calidad musical. Pues Ahora, como tiene una vida de trabajos múltiples, va a enseñar en pocos minutos, de tal modo que estoy muy agradecido, aunque no has contado un sueño que has tenido y te reservaste, aunque lo anunciaste, quedé lo más intrigado, pero bueno, será otro día. Tal vez no publique.
Me gustaría tener el placer de algún día compartir un concierto juntos, así que te voy a invitar, Mario, a que vengas conmigo y compartamos música juntos.
Qué privilegio extraordinario, realmente, sí, me produce una ilusión inmensa ir a tu lado y escuchar música para que la música también sea recibida de otra manera, ¿no? Pues qué lindo y qué bueno. Laura, te agradezco, Mario, enormemente todo este rato, ¿eh?
Te agradezco a vos y a toda tu producción por haberme contactado y poder compartir estas impresiones sobre este fenómeno que por suerte podemos disfrutar y la tenemos entre nosotros estos días.
Sí. Sí, sí, es para agradecerlo realmente. Laura, un beso grande, vayan bien las cosas y ojalá podamos tomar contacto nuevamente pronto.
Ojalá. Muchísimas gracias de nuevo, Mario. Un gran, gran placer.
Igualmente, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Laura Novoa. Laura Novoa es una exquisita, es un ser exquisito. Es una inmensa delicadeza, con un gran sentido del humor, por otro lado, y un toque. Yo no estoy autorizado para juzgar cómo se toca un piano, pero hay algo allí, y un sonido, una manera que es muy, 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 muy propio cada vez que a una obra completa, breve, o un fragmento. Se le ocurre tocar y difundirlo por Twitter. Laura Novoa hoy con nosotros. De suerte, pues. Gracias. Ahora seguimos. Thank you.
espectáculo del Circo Galax. En el marco del Mes de las Infancias y por medio del gobierno local, pequeños vecinos y vecinas de todo el distrito disfrutaron de shows gratuitos. La agenda de propuestas para toda la familia incluye salidas al Teatro Pepe Soriano, paseos por el Delta y más. En el marco del Mes de las Infancias, el municipio de Tigre llevó a más de 5.000 niños y niñas de comedores y merenderos locales a disfrutar del espectáculo del Circo Galax.
Vamos un poco hacia la música. Siempre nos viene bien. Nosotros no tiramos como dados sobre la mesa los elementos que conforman la música en nuestro programa. Hay programas que no tienen música, la mayoría. Nosotros sí, porque respondemos a una tradición. No la tradición de adornar con un poco de música florida, sino porque también integra el espíritu del mismo programa. Insisto, ¿no? En el espíritu mejor que existe, no este, por lo menos en este. Y es muy variado. Podemos escuchar a Marta Argerich, pero también, como en este caso, a Daniel Toro, un exquisito compositor e intérprete, autor de Zamba para Olvidarte. Es una composición de gran belleza, porque, bueno, por la música, por el talento, por la inspiración, por su capacidad, y porque cuenta, pues precisamente, no un regreso feliz, sino un regreso de una ruptura amorosa y dolorosa que alguien ha empezado a curar, su mal de amores, su pena, pero alguien vuelve a aparecer, el objeto amado que había empezado ya a olvidar, y en consecuencia a olvidar también su pena interior. Ese es el cuentito. Y esta es la gran canción. Daniel Toro, Zamba para Olvidarte.
No sé para qué volviste. Yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción por mi guitarra, y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Zamba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Una brillante periodista, Sofía Diamante, periodista de La Nación, la hemos visto por televisión y dijimos que qué bueno sería conversar un rato con Sofía, y ha accedido a conversar unos minutos con nosotros, o sea que estamos de suerte. ¿Qué tal, Sofía? Soy Mario.
Hola, Mario, buenos días.
¿Cómo estás? Gracias. Y yo quiero preguntarte, vos que lo sabes todo, no me atrevo a decirlo, pero muchas cosas sí, ¿qué significan las sensaciones que se anuncian en dirección a una estabilización político-económica en nuestro país de manera oficial? Y es subrayada incluso por la portavoz, de manera quizás algo desconcertante porque no se agregó nada más. ¿Vos qué pensás?
Bueno, la portavoz dijo que estamos viviendo una sensación de estabilidad, que puede ser cierto tal vez en los dólares paralelos, que vimos que en julio estuvieron muy volátiles, pero en la práctica, cuando uno mira más a fondo qué está pasando, vemos que el Banco Central sigue casi sin poder comprar dólares en un mes que debería poder y no puede, según lo que dice el gobierno, es porque hay mucha importación de energía. Pero lo que verdaderamente está ocurriendo es que hay una brecha cambiaria, es decir, una diferencia entre el dólar oficial y los paralelos que supera el 100%, y por lo tanto eso desincentiva al que exporta a vender sus productos, porque tiene la idea o la proyección de que más adelante lo podría vender más caros. Entonces vemos que asumió Sergio Massa, ministro de Economía, pero todavía no logró que baje la brecha cambiaria, que haya más liquidación de dólares, y eso genera una expectativa futuro también de que podría haber una devaluación en un contexto de una inflación que es altísima ya.
Claramente, porque Sofía Diamante, con él estamos hablando, qué bien que podamos dialogar un ratito, con 7.4 de inflación registrada hace horas por el INDEC, la preocupación es muy alta. Es una, no solamente una sensación, sino también una preocupación e incluso un estado de ánimo muy, muy de mucho desasosiego, de mucha ansiedad en general. Y si no se debe a la provisión de energía, las dificultades para sumar reservas al Banco Central, no se está explicando claramente una verdad, sino una cierta falsedad.
Por ahí es parcial. Es cierto que el precio del gas aumentó mucho este año en comparación con el año pasado, y eso implica que se necesiten más dólares para pagar la energía. Pero bueno, también Argentina se vio favorecida con precios más altos de las commodities, de la soja, del trigo, del maíz. Sí. Y debería haber mayores exportaciones. De hecho, la liquidación del campo es récord, pero es récord cuando se analiza el precio por cantidad. Cuando uno mira nada más que la cantidad, vemos que el productor no está vendiendo todo lo que tiene, porque está esta expectativa de que el día de mañana tal vez el dólar valga más, fomentada por, primero, porque hay una brecha cambiaria arriba del 100%, y segundo, porque vemos que el Banco Central no tiene reservas, y si no tiene reservas, no tiene poder de fuego para mantener el tipo de cambio a 131, que es como está hoy el oficial. Después, con respecto a la inflación, lamentablemente, si el gobierno hace las cosas mal, la inflación va a aumentar, va a subir. Y ahora, si el gobierno, entre comillas, hace las cosas bien o hace este ajuste que le pide el mercado, ¿por qué el mercado le pide un ajuste? Porque Argentina gasta más de lo que le ingresa y no tiene cómo financiarlo ya. Entonces el mercado le dice, bueno, baja tus gastos para que puedas acceder de vuelta al crédito. Bueno, y si hace eso, baja el gasto, lamentablemente también en el corto plazo es inflacionario. Porque ¿qué significa reducir el gasto, hacer un ajuste? Y básicamente, entre otras cosas, es subir tarifas. Entonces, subir tarifas también va a fomentar la inflación. Entonces, la inflación, si hace las cosas bien o las hace mal, el gobierno va a tener inflación alta en los próximos meses. Y lamentablemente también los salarios, no sé si van a poder alcanzar ese ritmo de inflación, van a perder, vamos a poder perder todos poder adquisitivo, y bueno, y eso también implica menos consumo, menos producción, y seguramente vamos a entrar en una recesión, que ya hay signos de que estamos entrando, y de vuelta una crisis económica, que lamentablemente desde 2018 estamos en esta crisis económica, que no podemos salir, y se intentan todas soluciones de corto plazo, pero nada de fondo.
Sofía Diamante, ¿qué se llama, si tuvieras que explicarle a algunos alumnos de un colegio secundario en la hora de economía, una recesión?
Una recesión es una economía que no crece, que en vez de que cada vez se produzca más, que al producirse más o hay más demanda, más consumo, se produce más, eso implica, por ejemplo, más inversión, comprar alguna máquina más para abastecer ese mayor consumo o contratar más empleados. Bueno, eso es cuando se crece. Cuando pasa todo lo contrario y se entra en una recesión, es que las empresas o no quieren tomar más empleados o empiezan a echar. Pero ya de por sí, con no tomar más empleados, significa que aumenta el desempleo, porque está todo el tiempo, crece el mercado laboral, cada vez hay más personas buscando trabajo, pero si las empresas no contratan, bueno, crece el desempleo, si hay más desempleo, hay menos consumo, es como un ciclo que se repite, menos consumo, menos recesión.
Miro este círculo perverso, uh-huh. Diamante, y esta verdadera ratonera, es como para... ¿Qué es eso? Como para cerrar la puerta con llave. Porque si se produce seriamente un ajuste que evite gastar más de lo que de lo permitido, también se va a producir inflación en todo caso, porque van a subir las tarifas. Bueno, lo que nos has explicado ¿hay alguna salida allí?
Se puede dar señales más concretas, porque el ajuste lo tiene que hacer el sector público, pero el sector privado no. Entonces, ¿pero qué pasa? El sector privado no invierte hoy en este contexto, y no invierte hoy, y no invierte hace 20, 30 años que la economía argentina está estancada. ¿Por qué? Porque no hay nadie del sector privado que diga, voy a invertir, si primero, si soy una empresa multinacional, ¿para qué voy a invertir en Argentina si después las ganancias que obtengo no las puedo repatriar, no las puedo volver a girar a la casa matriz porque hay un cepo? Tampoco sé, la inflación, en Argentina nos acostumbramos a la inflación, pero para otros países no, otras empresas que quieren invertir, ¿cómo van a hacer sus proyecciones de inversión si no saben cuánto van a valer los precios mañana o sus costos, mejor dicho? Entonces, la incertidumbre política, ¿qué va a pasar con un gobierno que está debilitado? Entonces, toda esta falta de previsión, falta de proyección a futuro, hace que el sector privado no invierta, y como decíamos, si no invierte, no crecemos, no hay creación de puestos de trabajo. Entonces, un ajuste del sector público podría ser compensado con una mayor inversión del sector privado, que en este caso no se da. Entonces, por eso en Argentina es que el ajuste duele tanto, porque si el gran motor de la economía que viene siendo estos años, tal vez artificialmente, es el sector público, fomentando que haya consumo a tasas de interés bajísimas o dándole más salario, por ejemplo, al empleado público, creciendo el mercado de empleo público, bueno, ese ya no, ese motor ya no da abasto, ya se fundió. Y el problema es que el otro motor, que debería ser el sector privado, tampoco está reaccionando, pero ¿por qué no se le dan las reglas claras que se pide?
Sofía Diamante, pues estamos en esta ratonera realmente desasosegante, pero de algún modo se podrá mejorar esto, o habrá que cerrar la persiana, porque a veces los países en muchos aspectos desaparecen. Y nuestro país, ¿no te parece que es sumamente recurrente en impulsos y primaveras iniciales que terminan en catástrofes? Que es como una, como un rasgo, una característica que no comparable con otros lugares, también hay muchos problemas.
Sí, lamentablemente.
Repetir. Sí.
Coincido que lamentablemente es un déjà vu constante en la Argentina. Vivimos varias crisis, distintos gobiernos, ya sea gobierno militar, gobierno radical, gobierno peronista. Es complicado. Yo aún así soy optimista. Argentina tiene todo para crecer, tiene unos recursos de energía con Vaca Muerta, pero con renovables, con litio, que tiene un futuro fenomenal, tiene turismo mucho por explotar ahí, tiene valor agregado, servicios de valor agregado argentinos que son muy muy demandados en el exterior por su conocimiento. De hecho, la empresa más grande de toda América Latina es Mercado Libre, y Mercado Libre tiene los últimos, nació en la década del 90, es decir, que nació con crisis. Bueno, en el 90 no había estabilidad, pero vivió varias crisis y aún así logró convertirse en la empresa más grande de toda la región. Entonces hay puntos para uno agarrarse y ser optimista. Hay que ver, es mejor ser optimista que ser pesimista. Argentina en algún momento va a tener que dejar atrás la crisis. No,
por supuesto que sí, desde luego. No es la negrura, uh-huh. Pero es una turbulencia muy severa, como rara vez se ha encontrado, ¿no? A la vez es verdad, con oportunidades y fortalezas que pueden reclamar algo de optimismo y del futuro, de reclamar que algún futuro existe. Qué grato que ha sido hoy, generoso, conversar con nosotros, Sofía Diamante.
Un placer, la verdad, hablar con ustedes. Y perdón, me olvidé de decir también el campo. Dije energía, dije turismo, dije valor agregado, y tenemos también todo lo que es alimentos, y son cosas que el mundo demanda. Así que ojalá que en algún momento dejemos de pelearnos entre nosotros y empecemos a ofrecer todo lo que tenemos para dar.
Esperemos que sí, porque alguna de esas recurrencias y uno de estos periodos primaverales que terminan en desastre se debe a que nos peleamos mucho con nosotros. Hay algo inefable, imposible de describir científicamente, que pasa aquí y no en otros lugares. Tal vez se puede corregir. Ojalá. Sofía, muchísimas gracias por todo.
A ustedes, a vos, un beso grande.
Un beso, hasta pronto, chau.
Adiós.
Sofía Diamante, qué bien lo contó, qué bien lo explicó. Qué placer intelectual y anímico es la interlocución valiosa, lúcida. ¿Cómo están ustedes, bandos dados? A propósito de lucidez, de calidez y de amistad. Bueno, sabemos que nunca el reparto es para todo el mundo, el reparto de los días y el devenir, pero confiemos en un promedio, al menos durante este rato que vamos a hacer lo posible, porque hacemos nosotros un programa de radio, no lo hacemos para hacer mejor. Sabemos perfectamente que lo hacemos porque es de otro palo. Y lo hacemos de otro palo, no para arreglar el mundo, que sería una barbaridad. sino para que algo de claridad, de rocío, de cosita interior ocurra. Pasará, sería estupendo, ¿eh? Allá vamos adelante, pues. Muchísimas gracias por estar por ahí escuchándonos, amigos. Pues amigos, para frecuentar, para visitar, para llamar, se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un, yo diría, un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido. Que el llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero croque madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero precioso, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con la gran cocina, árboles formidables, y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo, es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque madame ha encontrado en croque madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? hay que llamar a croque madame. Es mejor, en todo caso, si no, se pone serenamente a esperar. Es tan lindo. Manolo es amigo, y es amigo de muchísima gente, porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Está bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que es difícil de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas pocas son buenas. El Manolo son buenos, muy. La carne, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce y con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, la excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Hola, que nos vamos, ¿eh? Nos vayan, no vamos a ir porque no nos vamos a eternizar aquí. Podríamos prolongarnos, ¿sí? Tal vez, pero así está bastante bien. Por lo general cerramos con un tango, claro. Es nuestra llave de cierre. Y claro, con Marta Argerich. qué ser extraordinario, que dónde ha llegado. Marta Argerich aquí con amigos y muy buenos músicos también alrededor. Muy relajada y tranquila. La copa, etcétera, con tango. Marta Argerich con tango y nos vamos. Chao. Thank you.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Si sentís que necesitás tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta Tigre. Vení a disfrutar. Tigre Municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.